Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional. Hoy tenemos nuestro programa 550. Estamos a 8 de mayo de 2026, totalmente en vivo, para que no anden diciendo que sí, que no, que Rodrigo deja los programas grabados y que no. Y bueno, el día de hoy me acompaña el doctor Rodrigo Espinosa.
Hola a todos.
Bueno, un servidor, Edmundo Andrade. Hemos preparado un programa que esperemos sea de su agrado, que lleva por título Posgrado y Región, binomio para el desarrollo. ¿Qué opinas, Rodrigo, de algo que es muy nuestro, muy, muy académico, que tiene que ver con el posgrado? Bueno, habrá que decir los posgrados, en realidad, pero le ponemos posgrado y la región. ¿Cuál región? Pues la que compete a los vecinos aledaños a Puerto Vallarta, que si bien hay toda una idea de región establecida por parte del gobierno, también es que, y ha habido diferentes regiones, también hay que decirlo, de repente unos municipios entran, de repente otros municipios no, pero la hemos llamado la costa norte, ¿no?, de Jalisco, que sí, también incluye a municipios de Nayarit, la costa sur de Nayarit, en términos de región, lo que es la bahía de Bandera.
Bueno, primero creo que el programa está ad hoc para analizar el desarrollo de esta vertiente. El posgrado nace con esa intención, ¿no?, para analizar cómo está la situación, qué se debe de hacer, qué hay que proponer y qué mejor que a través de formación de capital humano.
Estás hablando del posgrado de sustentabilidad.
Ciencias para
el,
sí.
Ciencias para
el desarrollo, la sustentabilidad del turismo.
Y el turismo, que es al que
a
vamos
nivel
a
maestría
buscar.
Y a nivel doctorado.
A nivel maestría y a nivel doctorado. Que en este caso hemos invitado a 3 personas de doctorado, que ya las presentaremos. Pero en términos generales, pues podríamos hablar primeramente, en muy, muy general, que esa es la función de la universidad, crear posgrados de diferentes áreas del conocimiento para que atiendan las necesidades de una región.
Bueno, y hay que entender que estos posgrados nacen para eso. Yo recuerdo cuando empieza a funcionar esto, el 2002, para ser precisos, cuando planteamos esto a partir de SEDESTUR, esta creación de los 2 posgrados de sustentabilidad y turismo, que así en un inicio así empezaron, ¿no? Pero era para analizar la región, y hay que entender lo que bien decías, la región puede ser analizada desde diferentes vertientes, pero nos referimos primero a la región costa norte de Jalisco, que así se denominó en un principio, y luego la región costa sierra occidental, que es actualmente, pero también nos compete el análisis de la región sur de Nayarit, porque es área de influencia de Puerto Vallarta. Entonces creo que a través de los estudios de posgrado, pues esta lupa es muy, muy latente, ¿no? Y es un buen catalizador, ¿para qué? Para analizar si realmente el impacto de las actividades están impulsando el desarrollo o qué se requiere hacer, porque los estudios arrojan, a veces andamos buscando algo y sí, encontramos muchos sí, resultados que son dignos de análisis.
No, y hay cuestiones muy interesantes que las vamos a ver con estas estudiantes de doctorado que ya están en la parte, digamos que en la recta final, todavía no han concluido, pero están en la recta final, de que ellos se plantean algo y ellos se dan cuenta que conforme van adentrándose en la investigación y van conociendo la región, que es una cuestión también aledaña a la estancia de la formación de su, en este caso, formación doctoral, tienen que ir adecuando lo que inicialmente habían planteado y van descubriendo y se van dando cuenta que la región es mucho más compleja de lo que la concibieron inicialmente.
Bueno, y eso, por eso es importante la investigación y ir profundizando en estos niveles que requieren los abordajes en la investigación. ¿Por qué? Bueno, sí, yo me planteé un objetivo con una pregunta central, pero eso me llevó a estar indagando y en esa indagación encontré muchos resultados que ni por la mente me pasaban. Y eso es lo bonito del crecimiento personal de estos individuos, estudiantes que están en la maestría o en el doctorado y que posteriormente van a ser los tomadores de decisiones, ¿sí? Que eso es lo más importante. Y cuando hablamos de región, que tiene muchos atributos que se deben de analizar desde el turismo hasta lo que encuentren, ¿no? Y eso es lo interesante.
Fíjate que hay un punto a la hora que egresa un alumno de posgrado, sobre todo de doctorado, se tiene que insertar en la sociedad. Y obviamente esta capacitación y este grado los ubica mucho en la toma de decisiones. Puede ser en el sector social, puede ser en el sector público y en el sector privado. Por ello le pedimos a Marcelo, en su participación, que nos hablara precisamente de cómo veía desde la iniciativa privada, desde, digamos, la hotelería o desde el turismo que se ejerce en Vallarta, esta idea de los posgrados en la región. Entonces, si tenemos el audio de Marcelo y vamos a escuchar con atención lo que nos comenta.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos. Hoy hablamos de posgrado y región, binomio para el desarrollo. Cuando una región forma talento especializado y logras insertarlo en la vida económica de esa misma comunidad, lo que obtienes es innovación local, más competitividad, mejores salarios y mejor calidad de vida, no solo para los egresados, sino para todo el destino en su conjunto. Puerto Vallarta, como sabemos, vive del turismo y necesitamos profesionalizarlo más, evolucionando hacia un turismo inteligente, sustentable y de mayor valor agregado. Ejemplos en los que pueden participar los egresados en diseñar estrategias para consolidar los nichos y segmentos existentes y atraer nuevos que sean compatibles y convenientes. En medir la satisfacción real del visitante y contar con una estadística de todo su comportamiento que sea confiable, ya que si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos lleva. Reducir la estacionalidad, crear nuevos productos turísticos, mejorar la reputación nacional e internacional del destino. También pueden elevar la competitividad empresarial al insertarse en la vida productiva de las diferentes empresas de prestación de servicios turísticos, realizando una gestión dinámica acorde a las nuevas realidades locales, sin perder de vista que vivimos en un mundo global. Este es un gran reto para lograr la profesionalización de MIPYMES y pueden ayudar en digitalización de procesos, incorporar la inteligencia artificial como un eje transversal en la dirección de las empresas, en capacitación, en mejorar el servicio al cliente, reducción de costos operativos. Recordemos que nuestra región depende de una gran biodiversidad en playas, ríos, esteros, montañas y en las montañas de la espectacular Sierra Madre Occidental en su conjunto. El clima es una de nuestras ventajas competitivas, así que su participación en innovación ambiental y sustentabilidad es vital para garantizar el largo plazo de todos los ecosistemas que aquí viven y conviven, además de lograr una domesticación humana al respeto y cuidado de nuestro planeta. La región crece rápido y esto genera retos de movilidad, vivienda, agua, basura y ordenamiento. Así que también pueden ser muy necesarios y útiles en otras dimensiones que, aunque no sean turísticas por sí misma, fortalecen el crecimiento y desarrollo ordenado de la región. Pueden fortalecer la salud y el bienestar social, ya que una ciudad turística requiere de buenos servicios médicos, prevención y salud pública. Somos un destino de turismo médico muy importante y con el nuevo hospital civil que se construirá en el CUC en el mediano plazo, seremos un destino de salud que atenderá a un grupo poblacional de toda una macrorregión. El CUCOSTA fue creado para atender necesidades regionales y vincular universidad, gobierno, empresa y sociedad. El reto que tenemos es que debemos trabajar intensamente en que esta vinculación sea más activa, buscando que sea exitosa y conveniente para todos los egresados, pero sobre todo para toda la región en su conjunto. Es mi comentario de esta semana. Saludos, muy buen fin.
Gracias a Marcelo. Bueno, Rodrigo, ahí tienes los comentarios de nuestro compañero y colaborador experto en el turismo local de todos los viernes, y bueno, él apuntó algunas cosas que creo que son interesantes.
Sí, creo que le dio en la llaga, ¿no? Marcelo hace hincapié que en esta formación de capital humano en posgrados, pues es una bendición para el destino, porque vienen a convertirse en agentes transformadores del destino. ¿Cómo se transforma? Insertándose en cualquier tipo de sector, porque desde el lugar que esté este capital humano tiene visión, tiene elementos para transformar el espacio donde está inserto, y desde esa transformación, pues empuja a la competitividad del destino. Decía él que un buen capital humano, al tomar decisiones dentro de una empresa, dentro de un sector, va a impulsar el desarrollo, va a generar nuevas oportunidades, y esas oportunidades van a redundar en la calidad de vida del ciudadano local. No nada más del que se formó, sino de toda la sociedad en el espacio en el cual se encuentran, y estamos de acuerdo. Y un aspecto bien importante también que toca, que es importante otra vez no dejar que se desactive ese modelo de las cuatro hélices, donde la academia, la sociedad, el sector productivo
y
el sector público son elementos esenciales para esa gobernanza territorial que permite, pues, estar apuntalando el desarrollo. De otra manera volveríamos a rezagarnos, porque nada más uno de los actores importantes estaría tomando decisiones y el desarrollo no se ve desde esa vertiente. Ya lo decía Aristóteles, que pensar el desarrollo es pensar en la geometría, y pensar en el crecimiento es pensar en la aritmética. Entonces, el mundo lineal nos lleva a ningún lado,
claro.
Y el mundo en forma de espiral sí nos lleva.
Por otro lado, decir que, si bien es cierto de lo que yo rescato de con Marcelo, es que dice, bueno, tienes formación humana, tienes capacitación.
Y desarrollo.
Y muchos de los trabajos que desarrollan en su producto final, que es la tesis doctoral, la gran mayoría, no todos, pero sí tienen que ver con la región. Entonces, ahí hay un primer aporte. Luego, si se inserta o no el nuevo doctor en la región, pues la gran mayoría parece que hay una tendencia que sí se inserta. Pero hay también, digamos, material de exportación. Y son nuevos doctores que, a partir de la experiencia y del caso Vallarta que hayan trabajado, o de la región, quizás la oferta o la proposición que les hacen sea para otro lado, pero también llevan de alguna manera la simiente, el conocimiento generado acá, a otros lugares para hacer ese desarrollo. Entonces, digo, es iluso pensar que el 100% se quedan.
Sí, pero es importante lo que dices, porque llevan elementos científicos que te llevan allá, que es la replicabilidad del trabajo que hiciste aquí, trasladarlo a un lugar, porque ya está evidenciado y está argumentado. Pero también la credibilidad, porque esa credibilidad está sustentada en una evidencia de un reporte de investigación y la práctica o la incidencia social que tuvo este nuevo capital humano que se ha formado.
Sí, y en ese sentido creo que es muy rico, porque al paso del tiempo luego se vuelven colegas.
Así es,
esa es la otra parte, que se vuelven colegas, y donde quiera que estén, sea que la mayoría se encuentre trabajando a nivel local, que esa es la intención, la intención es que el posgrado, los posgrados, al menos del Centro Universitario de la Costa y demás universidades, incidan en la problemática regional, al menos regional, ¿no? Eso es lo que se pretende.
Así es. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, estamos de regreso y lo prometido es deuda. Nos acompaña precisamente aquí en cabina la maestra Zaira Celina Hernández Santillán, a quien le damos la bienvenida.
Hola, buen día. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a ustedes, doctores. Gracias por la invitación.
Bueno, antes de pasar, Zaira, con tu tema, que ya veremos todo lo que nos puedas decir y podamos platicar, vamos a escuchar una pequeña cápsula que le pedimos al doctor José Luis
Cornejo
Ortega, que nos preparara a propósito de posgrados aquí en el CUP.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, doctor Edmundo, por la invitación a este programa tan interesante. Bueno, yo les voy a hablar de la importancia que tiene el doctorado en ciencias para el desarrollo y la sustentabilidad del turismo en la región. Y bueno, la importancia de la formación doctoral para el desarrollo regional no puede entenderse únicamente desde la generación del conocimiento o de los conocimientos académicos. También implica la construcción de soluciones concretas a los desafíos sociales, económicos y ambientales que enfrentan los territorios. En este contexto, el doctorado en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad del Turismo del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara representa un espacio estratégico para impulsar pensamiento crítico, la investigación aplicada y la innovación orientada al bienestar regional. Ubicado en una de las regiones turísticas más importantes del país, este programa doctoral contribuye a formar investigadores y profesionales capaces de analizar problemáticas complejas relacionadas con el turismo, la sustentabilidad y el desarrollo territorial, además del medio ambiente y las dinámicas sociales contemporáneas. Su relevancia, pues, radica en que no solo estudia el turismo como actividad económica, sino como un fenómeno social, cultural y ambiental que transforma las comunidades, los ecosistemas y las formas de vida. La región Costa Sierra Occidental de Jalisco enfrenta grandes retos de crecimiento urbano, acelerados y presión sobre los recursos naturales, desigualdad social, manejo del agua, cambio climático, conservación de los ecosistemas y necesidades de modelos turísticos más responsables. Frente a este panorama, el doctorado genera investigaciones que aportan diagnósticos, propuestas y estrategias para construir un desarrollo más equilibrado y sustentable. Otro aspecto fundamental es la formación de capital humano altamente especializado. Los egresados del programa participan en universidades, centros de investigación, gobiernos, organizaciones sociales y empresas, fortaleciendo la toma de decisiones con bases científicas. Esto permite que las políticas públicas, los proyectos turísticos y las estrategias de desarrollo regional tengan un mayor sustento técnico y social. Además, el programa promueve una visión interdisciplinaria: economistas, sociólogos, ambientalistas, turismólogos, urbanistas, administradores y especialistas tanto del turismo no profesional dialogan para comprender los problemas desde distintas perspectivas. Esta integración de saberes resulta indispensable para atender los desafíos actuales en los destinos turísticos y en las comunidades receptoras. El doctorado en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad del Turismo también fortalece la vinculación internacional y la producción científica regional, posicionando a Puerto Vallarta y a la región Costa de Jalisco como referentes académicos en temas de sustentabilidad y turismo. La investigación que aquí se desarrolla trasciende las aulas y tiene impacto en la sociedad, en las políticas públicas y en la construcción de un futuro más sostenible. En tiempos donde el desarrollo debe pensarse con responsabilidad social y ambiental, programas como este se convierten en motores de transformación regional, formando líderes capaces de generar conocimiento útil para mejorar la calidad de vida de las comunidades y proteger el patrimonio natural y cultural de la región. Así es la importancia de nuestro doctorado. Les saluda su servidor José Luis Cornejo Ortega, profesor investigador de este doctorado y del Centro Universitario de la Costa. Hasta la próxima.
Bien, ahí tenemos ya los comentarios del doctor José Luis Cornejo. No sé por qué le quiero poner siempre Ortega antes de Cornejo. Pero bueno, en fin. Se encuentra, decíamos, la maestra Zaira Celina Hernández Santillán. Ella es alumna de este doctorado. Bienvenida y gracias. Vamos a empezar. El título de lo que nos vas a hablar hoy, que es una aproximación a tu tesis, ¿no?
Claro, sí, doctor. Bueno, le comentaba fuera del aire que lo cambié, ayer lo platicamos en clase y pues lo cambié, se llama Transformación Digital y Turismo, Puerto Vallarta frente al paradigma de los destinos turísticos inteligentes, así le puse.
Así,
Y pues bueno, suena bonito, ¿eh?
Suena, bueno, pero lo importante...
Ya, palomita.
Uy, ya pasó, pero falta. Ajá.
Bueno, entonces está tu trabajo de investigación, tu tesis va estrictamente centrada en Puerto Vallarta. Sí. Y en este tema, pues, que tiene que ver la digitalización frente a un turismo masivo, un turismo de sol y playa, y eso es el reto, ¿no? Esta digitalización.
Desde el enfoque de la inteligencia, ¿no?
Sí, efectivamente. Y creo que aquí es bien interesante lo que comenta doctor Edmundo, porque tendríamos que partir desde este concepto de brecha digital, que como bien comenta, yo estoy abordando el tema de destino turístico inteligente, pero no lo podemos estudiar sin ver el contexto en donde estamos parados, sin ver cuál es el antecedente y cómo se está desarrollando Puerto Vallarta como destino turístico. Y entonces desde ahí es donde parto, ¿no? O sea, que en cuanto a niveles de infraestructura, tecnología, capacitación y también un tema muy importante, el tema de la gobernanza, hay normativas para dar este salto a este tipo de destinos, cómo lo estamos manejando, porque este tema de la transformación digital va a un ritmo súper acelerado.
Y no siempre todos los sectores de una sociedad aceptan, no tanto el ritmo, sino que aceptan el cambio. Por ejemplo, para que un destino sea inteligente y entre a esto de la innovación, de la digitalización, pues tiene que ser el sector social, tiene que ser el sector privado, el sector público y el sector académico. Las cuatro, nomás por mencionar cuatro. Pensamos que el sector académico y el sector privado como que están más acorde y como que están más ciertos en hacer eso. Pero el sector público a veces es más, un poco más lento, lo que decías de política pública, y el sector social quizás sea el que se rezaga un poco más. ¿Tú ya te adentraste a esto o apenas estás explorando cómo están estas partes?
Sí, lo he explorado en la maestría, que también la estudié aquí en este posgrado. Hice un estudio sobre las empresas de turismo de naturaleza de aquí de Puerto Vallarta. ¿Qué es lo que me encontré? Que las microempresas y las pequeñas empresas, que en realidad son más las microempresas, son las que se encuentran más rezagadas en tema de digitalización en comparación con las grandes y medianas empresas.
La inversión.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues justamente estas grandes empresas, que las podemos contar con los dedos de la mano, podrían, ¿no?, acaparar como este sector, o son los que podrían estar compartiendo más información, y se vuelven más vulnerables las microempresas, que son las que dan o las que sustentan a muchas familias locales. Entonces, pues desde ahí se parte, ¿no? Que también incluso en el área privada hay como que un rezago, aunque ya cada vez se está como acercando más al tema de la capacitación, pero va lento. Eso es lo que me encontré.
En lo que piensas tu pregunta, Rodrigo, ¿cuál sería el beneficio si es que, porque es especular mucho, yo creo sí, que es porque Vallarta nace y se funda bajo el viejo paradigma, ¿no, Rodrigo? Es el turismo masivo, de sol y playa, tradicional, digamos.
Eso.
Entonces, hacer que el elefante, porque se construyó y se construyó exitosamente.
Sí, en su momento.
Bajo aquellas ideas. Ahora es mover ese elefante hacia algo que queremos y que necesita. Y que sí está dicho, porque Marcelo lo dijo también al principio.
Sí.
¿Cómo ves eso? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es un gran reto?
Pues es un gran reto, eso en definitiva. Y justamente lo que planteo hasta este momento en mi proyecto de investigación es pensar en cómo se están utilizando estas TIC y esta tecnología. Yo quería entrar con mi intervención preguntándole al auditorio esto, lo siguiente: ¿tener acceso a internet realmente significa estar incluido? O sea, como para que lo piensen. Una cosa es que podamos ir a una playa, que incluso pueda haber acceso a internet, pero ¿cómo se está utilizando? Entonces, esa es la clave, el enfoque que se le está dando y para qué se está utilizando.
Sí, como que se tenía la idea de que habilitar internet ya era ser destino inteligente. No, espérate, es que no es nada más tener el acceso, es qué puedes hacer y qué debes de hacer en un destino con ese internet. ¿Alguna pregunta?
Sí, lo que me llama la atención, sí, porque la inclusión tiene muchos elementos y enfoques.
Exacto.
Y a lo mejor el discurso, como discurso, está bonito, porque la inclusión en sí, si lo analizamos completo, sí sirve. De lo contrario, pues el discurso va a ganar. En esta cuestión de la digitalización, Yo recuerdo muchos documentos de la CEPAL, ¿no? Uh-huh. De esta brecha digital que en toda Latinoamérica es así, y cuando el discurso gubernamental pues no coincide con la realidad y vamos rezagados, rezagados. En el sector turismo, pues ahorita está la inteligencia artificial, no nada más son las TICs, es Exacto. La inteligencia artificial, y que el que ya no está dentro de este Smart Tourism, del turismo inteligente, aunque si lo analizamos, turismo inteligente y Smart Tourism son dos cosas diferentes, que yo diría que se tendría que combinar, no sé si tú lo estés analizando, porque el Smart Tourism hace referencia nada más a los artefactos.
Exacto.
Y la otra cosa, el turismo inteligente está en una combinación. Es una combinación, el soporte de la tecnología con las ideas bien pensadas y bien aterrizadas. Entonces, no sé desde qué postura lo estés analizando en tu tesis doctoral, porque si es desde el Smart Tourism, pues nos vamos a llenar de artefactos y vamos a quedar donde mismo, porque no sabemos si hay aceptación, porque ya sabemos que el destino turístico es tradicional, nació pues porque había bonitos paisajes, recursos, pero no había planificación. Y entonces ahora queremos remendar algo que nació pues medio acéfalo, ¿no? Entonces tendríamos que pensar todo eso, porque ¿cómo estamos? Pues sí, y hay que entender que también el cambio, los grandes empresarios ya se dieron cuenta ahorita que si no tienen inteligencia artificial y los nuevos recursos que se están formando, que este capital humano del que estamos hablando, no salen con esa inteligencia artificial integrada, pues como parece que no van a tener cabida en el mercado. ¿Sí lo Totalmente. Estás analizando ahí?
Sí, quisiera retomar esto que señala de la IA, que es parte de estas tecnologías emergentes, que son una herramienta clave justo para que haya esta transición a la digitalización. Entonces, a partir de ahí es como la estamos utilizando. Yo estoy estudiando este tema de investigación a partir de una teoría de Manuel Castells, uh-huh. ¿no? que justamente señala características muy importantes que se presentan como en todo en toda esta dinámica que está conectando el intercambio de información entre diferentes sectores. Y a partir del DTI como concepto, hay 5 pilares muy importantes que creo que lo hemos abordado aquí, que es la gobernanza, la tecnología, la accesibilidad, la innovación y la sostenibilidad. Entonces, se tendría que pensar en cómo todos estos pilares se podrían empezar a estudiar acá, y si es que se puede, porque realmente, como ustedes lo señalan, este destino más bien es de características de un turismo tradicional que creció, que nació sin una planificación, ¿no? previa, y que estamos ahorita viendo todas estas consecuencias en todos estos pilares que está señalando los DTI.
Finalmente, ¿cuál es el mayor reto al que te encuentras ahorita en tu trabajo de investigación?
Pues hasta ahorita el marco teórico ha sido como mi principal reto. Lo he volteado, le he tirado por acá y por acá, pero ya por fin ya quedó bien asentado. Y a partir de ahí también ya tengo la propuesta de los instrumentos, pero desde mi experiencia puedo decir que el marco teórico ha sido como lo que me ha dado mayor reto. Pero también es curioso porque en la maestría me pasó lo mismo y en la licenciatura lo mismo. No sé si ya sea parte de mi proceso.
No, pero qué bueno, porque el marco teórico es fundamental. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Ok.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso y como parte de lo que hemos venido discutiendo, también permítanme presentar a la compañera, la maestra
Norma.
Maestra Norma Lucero Morales Escopeta. Scopinici. A ver, ¿sí lo dije bien?
Sí, Scopinici. Es correcto.
¿Pero cómo lo pronuncias tú?
Tal cual, Scopinici.
Scopinici.
Sí. Bien, ya me platicó alguna vez el origen y la trascendencia de este apellido. Bienvenida.
Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación.
Bueno, ahorita vamos a entrar al tema. Uh-huh. Vamos a dar entrada al audio que le pedimos a la doctora Mirna Bravo acerca de esta posibilidad de temáticas que pueden generar los posgrados aquí en el Centro Universitario de la Costa. Adelante.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. En esta, se ha consolidado como un motor fundamental para el desarrollo científico y académico de la región. En los últimos años, la oferta de posgrado no solo ha crecido, sino que también ha experimentado una diversificación en las líneas de investigación, alejándose de los enfoques genéricos para centrarse en la resolución de problemáticas locales y regionales. Esta transición hacia una investigación con pertinencia territorial permite que los estudiantes de maestría y doctorado generen conocimiento directamente aplicable al entorno sociodemográfico, económico y ecológico de la Bahía de Banderas y el occidente del país. La diversificación temática del CUCOSTA se hace evidente al observar la estructura de sus posgrados, muchos de los cuales están reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT. Los ejes temáticos de estas investigaciones más destacados se incluyen en el desarrollo sostenible y el turismo a través de las maestrías y doctorado en ciencias para el desarrollo, la sustentabilidad y el turismo. Las investigaciones que aquí se abordan buscan equilibrar la intensidad de la actividad turística en Puerto Vallarta con la conservación ambiental. Las tesis de este posgrado exploran el desarrollo local, las políticas públicas y la transición hacia modelos económicos menos invasivos. La gestión del territorio y resiliencia urbana se aborda a través de la creación de programas como la maestría en ciudad, cambio climático y resiliencia, que responde a la urgencia de investigar la vulnerabilidad de las zonas costeras ante fenómenos meteorológicos extremos. Los investigadores se enfocan en la planeación urbana sostenible y la adaptación al cambio climático. También se abordan estudios de la tierra y prevención de desastres a través de la maestría en ciencias en geofísica. Este aborda la realidad de Jalisco como un estado con alta actividad sísmica. La investigación en esta área cuenta con el respaldo del Centro de Estudios de la Tierra que se tiene en CUCOSTA, el cual forma parte de la red sísmica y acelerométrica de Jalisco, permitiendo a los posgraduados realizar un monitoreo directo y generar estudios de macrozonificación sísmica regional. También se aborda la ecología y conservación de recursos naturales a través del programa de doctorado en ciencias en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas. En este posgrado, los investigadores mapean, protegen y buscan el aprovechamiento responsable de la diversidad de la costa de Jalisco, desde los ecosistemas marinos hasta la flora y fauna terrestre. El valor real de esta diversificación radica en su impacto tangible. Los investigadores formados en CUCOSTA no limitan su trabajo a los repositorios de bibliotecas. Sus hallazgos se traducen en el asesoramiento para el gobierno municipal, estrategias de conservación para áreas naturales protegidas y modelos de negocio más éticos para el sector empresarial de la costa. El Centro Universitario de la Costa ha demostrado que la excelencia académica de la Universidad de Guadalajara tiene un alcance que trasciende las aulas de la zona metropolitana al diversificar y adaptar sus líneas de investigación a los retos específicos del Pacífico mexicano. Los posgrados de CUCOSTA están formando a los especialistas que diseñarán el futuro resiliente, próspero y ecológicamente equilibrado que la región exige. Un saludo a todos y nos escuchamos el próximo viernes.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora Mirna Bravo. Nos hace un recuento sucinto de todas las diversificación de temáticas que se pueden atender a través de los posgrados.
A través de la oferta, ¿no?
Sí. Bueno, estamos con la maestra Norma Lucero y ella tiene como título, a ver, usted me dirá si estoy correcto, Justicia Espacial en Contextos de Gentrificación, sí. Obviamente en Puerto Vallarta.
Sí.
Sí, ese es tu tema.
Sí.
A ver, platícanos. ¿Cuál es el objetivo central que hasta lo que llevas ahorita investigado de tu tesis, lo que más te interesa?
Bueno, mi trabajo está enfocado en la percepción de lo que son residentes históricos, digamos, de la región, y también la percepción de la gente, digamos, que llega a gentrificar, para hacer un análisis comparativo entre, pues, lo que ellos perciben, ¿no?, de la vida.
Cuando dices habitantes históricos, ¿son aquellos que por lo menos cuánto tiempo deben de tener en Vallarta?
No en Vallarta, sino en las zonas que estoy...
¿Región?
Ajá, en la región.
Ah, específicamente ya.
Sí, porque estoy analizando o estudiando dos colonias en específico que son las más gentrificadas de Puerto Vallarta. Hay bastantes, pero estoy estudiando las dos principales Y quiero ver la percepción de estos dos grupos, digamos, los gentrificados y los gentrificadores, ¿no? Parto de que tengan por lo menos 10 años de vivir en ese lugar o de ya una vez estando desplazados, haber vivido 10 años ahí. Sin embargo, desde la prueba piloto, la mayoría de los encuestados tienen más de 20 años en esa zona. Muchos ya no viven ahí, pero vivieron 20 años. Y también encontramos que quienes han podido todavía, digamos, sobrevivir a los procesos de gentrificación son únicamente personas que tienen, vaya, que son dueños de esas casas o que son casas familiares, encontrando que actualmente ya no hay personas que puedan pagar renta en esos lugares.
Por el mismo problema de la...
Es correcto, sí.
De la gentrificación.
Se encarece.
Sí.
Digamos que dentro de tu planteamiento, ¿cuál es el mayor reto que tú quieres lograr con este trabajo de investigación? ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque esto es lo que nos acabas de decir, ya es algo bastante interesante. Uh-huh. Pero tu tesis la tienes diseñada para llegar hasta dónde.
Mi intención es darle voz y socializar más que nada estos procesos donde todavía hay personas que dicen que no hay gentrificación. Cuando la pregunta no es si hay gentrificación en Vallarta, sino en qué grado, dependiendo de la colonia. O sea, es una realidad absoluta, más allá de que yo haga el estudio, o sea, mi estudio ya parte de que existe gentrificación. Y eso lo encontramos desde los datos que se encuentran en INEGI. O sea, no tengo que hacer investigación para saber que ya hay gentrificación.
¿Eh?
Sí, es correcto.
¿De ahí la palabra justicia espacial?
Bueno, la justicia espacial la estoy tomando como un marco, digamos, como una medicina que se puede encontrar para la gentrificación. Obviamente también estoy estudiando la gentrificación.
No un paliativo.
No.
Para que te mantengas medio vivo.
No, de hecho, el estudio parte del marco analítico de la justicia espacial en el contexto de la gentrificación. O sea, dentro de la gentrificación, por ejemplo, el acceso que se tiene a servicio, la oportunidad que tienen las personas para incidir en su comunidad, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que ver con la justicia espacial. Obviamente, dentro de contextos de gentrificación, la justicia espacial pues queda, digamos, completamente en números negativos en cuanto a estos accesos. Uh-huh. Entonces, la intención es que alguien en política pública pudiera tomar este trabajo para tomar decisiones a favor de el sector local, de las personas que vivían en ese lugar y no nada más en intereses de unos cuantos, porque al final la gentrificación se ha hablado mucho de que es un proceso inevitable, que es un proceso que está relacionado con la globalización. Sin embargo, no es así. Mi trabajo comprueba que es algo evitable y que está relacionado bastante con decisiones del propio Estado.
O sea, ¿sí puede ser evitable?
Sí.
Sí, porque un buen diseño de política pública, claro, para la justicia social. Uh-huh. Creo que entonces ahí la propuesta, lo
pero
que
es
tú...
Pero es justicia espacial, que sí. Sí,
claro, pero ahí está
de
dentro
la
ahí.
Justicia social.
Lo que pasa que la gentrificación, al momento de expulsar y admitir que el mismo comprador que está llegando a un espacio, pues ya dicta las leyes de la dinámica espacial. Entonces sería importante, pues ahí la propuesta es, a lo mejor los resultados que vas a obtener y estar trabajando con, a lo mejor, con esos tomadores de decisiones, porque al final de cuentas sucede esto porque hay una mala toma de decisiones, no
sí,
por una ignorancia o por una ausencia,
no,
es por una mala toma de decisiones. Y que a lejos, lo que tú decías, ya en INEGI están los datos.
Uh-huh.
Están los datos que a lo mejor para eso no necesitábamos hacer un poquito de investigación, no tanto tiempo para un doctorado. Sin embargo, yo creo que aquí se tendría que estar trabajando con esos tomadores de decisiones, porque cuando andan en la política esos tomadores de decisiones, todos resuelven en el discurso, pero la realidad es otra y cada día se va más agravando la situación de la gentrificación en Vallarta. Tú estás estudiando dos colonias, pero si analizamos a plenitud y de manera profunda lo que es la gentrificación, vamos a encontrar muchas colonias de Vallarta,
claro,
con
sí,
el mismo problema, sino casi todas, ¿eh?
Sí.
A ver, una para... porque ya nos queda muy poco tiempo. La idea es, sí, esto de la gentrificación va a traer otro tema, la periferia.
Ah, sí,
pero
ya
tú
está.
Tú no te vas a meter al tema de periferias.
Ahorita no, porque es demasiado. Por eso también, como menciona el doctor, que hay muchas colonias gentrificadas. Yo me fui con las dos más gentrificadas, donde ya no existe un retorno. O sea, están tan gentrificadas que eso ya no se puede volver atrás. Sí. Tenemos que el 30% de los hogares se encuentran habitados y el 70% en el caso de Emiliano Zapata están dedicados a la vivienda turística. O sea, son lugares que están ahí pero que no están habitados. Y en el caso de la Colonia Centro, igual el 70% está dedicado al turismo, pero no tanto a vivienda turística, sino a comercio.
Y ese es un problema bien fuerte, fuertísimo, que viene destruyendo al destino. ¿Por qué? Porque un lugar que está deshabitado genera mucho más problemas que cuando está habitado.
Sí, la turistificación se convierte en un motor de gentrificación.
Válgame, no, pues vamos a tener que también hacerte un programa especial cuando vayas avanzando. ¿Cuál es el mayor reto, así ya por último, cuál es el mayor reto de tu investigación?
Pues al final que sea escuchado por los tomadores de decisiones.
Mira, bueno, ahí tiene usted, estimado radioescucha, hay que empezar a ser más visible y hacer llegar más estos trabajos de las tesis, de los resultados a toda la sociedad.
Pero sí es importante porque bien lo decía Marcelo, este capital humano que se está formando
es el que se va a insertar.
Se va a insertar y va a resolver la problemática del destino.
Bueno, ahí está. Vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, estamos de regreso en este programa de Bitácora Regional con el tema posgrado y región, binomio para el desarrollo, y hemos venido entrevistando alumnas del posgrado, del doctorado en particular, Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, y es el caso, tenemos en la línea a la maestra Julieta Cabrera Segura. Julieta, ¿nos escuchas?
Hola, doctor, ¿qué tal?
Hola. Buenas tardes a todos. Sí. Gracias por atender la llamada. Mira, estamos acá con el doctor Rodrigo Espinosa y Julieta, ella se encuentra afuera, está ahorita en Ciudad de México y sí, ¿verdad? ¿En Ciudad de México?
Es correcto, doctor.
Bueno, sí. Y ella, a ver, dinos, ¿cuál es el tema de tu tesis doctoral, lo que estás investigando?
Sí, bueno, pues gracias a todos, gracias por la invitación, el espacio, y bueno, pues mi tema se titula Vulnerabilidad Socioecológica en Áreas Protegidas Asociada al Turismo.
¿Asociadas al turismo?
Es correcto.
En espacios turísticos.
Y obviamente esto en Puerto Vallarta, ¿no? En el municipio de Puerto Vallarta, ¿o hay un espacio específico?
No, es correcto. De hecho, la investigación se centra justamente en la sierra, la cual pues fue recientemente decretada como área estatal de protección hidrológica, y hay una cuenca, hay comunidades, hay mucha vegetación. En esta área es donde precisamente se desarrolla mi investigación, y la dejo como asociada al turismo justamente porque pueden haber diversas actividades de turismo, sí, alternativas al turismo que conocemos mayormente, con el que conocemos mayormente a Puerto Vallarta, que es turismo de base, turismo de sol y playa, pero hay otro turismo, ¿no? Un turismo que si bien no es nuevo, también ya está teniendo sus impactos. Es un turismo pues más verde, por así decirlo, ¿no? Actividades de turismo, ecoturismo, de turismo de aventura, turismo más en contacto con la naturaleza.
Sí, entonces quiere decir que ese trabajo, cuando lo enfocas en la Sierra del Cuale, pero entonces 100% el turismo alternativo, ¿y qué buscas encontrar ahí?
Bueno, aquí esta investigación justamente parte de un interés que yo observo de que justamente está como todos los ojos enfocados a este turismo de playa, este turismo masivo en Vallarta, ¿no? Por el cual es mayormente conocido, pero por lo que comentaba, este turismo alternativo no, ya no está siendo tampoco visualizado, o sea, ya está resaltando, ya está viendo más esta diversificación, inclusive, pues, justamente las comunidades que se insertan están haciendo una transición de actividades productivas primarias, ¿no? De la pesca, de la agricultura, de trabajar con sistemas forestales, están transicionando a actividades turísticas, lo cual está haciendo un, por así decirlo, un boom en Puerto Vallarta, porque están rescatando justamente vender paisaje, el vender esa parte del paisaje que está jalando mucho, que está siendo también una tendencia, principalmente para turistas extranjeros que vienen de Estados Unidos, Canadá principalmente, y están generando muchos proyectos en torno a este tipo de turismo alternativo, lo cual, pues, mi interés tiene que ver con qué está pasando con el área, ¿no? Si bien es algo nuevo, si bien no hay problemas muy fuertes, sí se pueden llegar a visualizar ciertos temas, a lo mejor como de basura, como temas ambientales, algún tema. Justamente el área tiene una importancia hidrológica, porque prevé recursos hídricos a Vallarta, y entonces si llegaran a faltar esto, bueno, pues Vallarta se encontraría en problemas importantes, ¿no? Entonces también hay problemas que me gustaría resaltar con mi investigación para poder hacer algunas proyecciones de cómo este turismo está afectando y cómo afectaría en un futuro, ¿no? Para poder justamente tomar decisiones ahora, antes de que ya no se pueda hacer nada.
Último, perdón, maestra, por último, este tipo de turismo, y por la región donde se encuentra, ¿es un turismo comunitario?
Es un turismo, yo lo llamaría como de base local, porque está en los casos que yo he estado abordando, sí están más liderados por comunidades locales, por comunidades que emprendieron, que se organizaron en un momento y tomaran la decisión de transicionar hacia esta actividad de servicios, ¿no? Y entonces, pues ellos tomaron la iniciativa de irse a capacitar, de preguntar en otros emprendimientos llamados, pueden ser cooperativas, y han tenido esta iniciativa de capacitarse para poder desarrollar estas actividades de servicio utilizando estos recursos naturales con los que cuentan, ya no como lo hacían anteriormente. Y bueno, he tenido algunas entrevistas con algunos de estos líderes comunitarios, y pues me comentaban que, pues, anteriormente, con las actividades primarias que hacían, pues hacían más daño a la naturaleza que ahora con las actividades que hacen ahora. Y por supuesto que están enterados, pues, de las normativas públicas que tienen que acatar para poder hacer un uso responsable, respetuoso de los recursos naturales, ¿no?
Pues muy bien, te agradecemos y te deseamos la mejor de las suertes y que concluyas lo más pronto tu investigación.
Sí, muchas gracias, doctor, por el espacio.
Saludos
a todos.
Sale, un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tenemos tres casos diferentes de investigación y vamos a dar entrada rapidísimamente a el barómetro turístico a cargo del doctor Oscar Maldonado.
¿Qué tal? Buenas tardes, esperando que se encuentren bien. Les quiero compartir unas notas importantes con relación al barómetro turístico. La primera es que la SECTUR está solicitando que votemos por Oaxaca en el World Travelers Awards, Estos se consideran los Oscar del turismo y Oaxaca tiene 4 nominaciones que son las siguientes: Destino líder para escapadas urbanas en México, Destino líder de México, Destino líder de aventura en México y atracción turística de naturaleza, proponiendo a Hierve el Agua como la atracción turística. Esta votación se cierra el día 12 de julio del año 2026. Se considera que esta es una promoción muy importante para el destino de Oaxaca, así como otras nominaciones que ha tenido con anterioridad nuestro país. Así que los invito a votar. El siguiente es que en el marco del Tianguis Turístico 2026, Baja California Sur hizo unas propuestas en torno al turismo comunitario. Lo que buscan es proponer estrategias de turismo en este sector, destacando un enfoque sustentable, la identidad y conservación del entorno. Para poder hacer esto, la Secretaría de Turismo propuso dichas estrategias y también ejemplificó con casos en particular, como el caso de la ballena gris en la isla de San Ignacio, compartiendo esto como una experiencia de ecoturismo y comunitaria en la que se integran poblaciones cercanas. Y como nota número 3, en el mismo marco del tianguis turístico, se obtuvo una distinción para Puerto Vallarta como un destino de turismo de reuniones. Este galardón o esta distinción ya se ha obtenido con anterioridad en Puerto Vallarta y se espera que continúe de esta forma. Se distinguieron varios puntos acerca de un nombramiento llamado Lo Mejor de México, que es donde destacó nuestro destino. Los puntos que permitieron esta distinción fue la gran oferta que tiene en hotelería y también centros como el Centro Internacional de Convenciones, que permiten también generar y crear más propuestas en materia de turismo. Estas son las notas más relevantes para Bitácora Regional. Oscar Maldonado, gracias por su atención.
Sí. Pues ahí escuchamos la voz de Oscar con esas noticias y ya no nos queda más que despedirnos del programa porque se nos hizo tarde, ¿no? Agradecemos a Mirna Bravo en las redes sociales, en la transmisión en vivo a Aarón Herrera y a Yana Tarríos en los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todo bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño.
Y ahora sí, lo de la comida, por lo que quieran. Ahora sí, no
sí tengo... pues si pudieras hizo tarde, sobras, nah, lo que sea.
Las sobras recalentaditas. Y ahí les dejamos a Jonathan Ríos para que sigan platicando con él.
Nos vemos.
Nos vemos, gracias, Jonathan.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.